la voz de otra persona que también tiene mucho que ver con nuestra ciudad de La Plata y ese Horacio González que en algún punto lo tironeamos para esta región porque, bueno, tiene mucho que ver. Jerónimo Pinedo ya nos está escuchando para sumarse también. ¿Cómo va, Jero? Buen día.
Hola, ¿cómo estás?
Bien. Acá andamos. Gracias por sumarte también a esta larga conversación donde vamos uniendo con fragmentos, anécdotas, de distintos enfoques también un poco la grandísima presencia de Horacio en este, bueno, nada, es genial cómo se va armando ese rompecabezas inmenso. Vos hablabas algo ahí, te leímos en redes, la cuestión del Horacio en aula, ¿no? Una de las facetas por excelencia de él.
Bueno, sí, claro. La verdad que la vida de Horacio es tan densa y tiene tanto espesor que ha tocado diferentes personas de diferentes maneras, ¿no? Y bueno, me parece que un día como hoy algunas palabras, ¿no? Que las hemos perdido, y me parece que una de las palabras es, bueno, cómo se bueno, se lo vela sobre todo compartiendo recuerdos de él. Más recuerdos, bueno, yo simplemente fui un estudiante de él, uno de los cientos que tuvo en diferentes universidades del país, y me vinieron a la mente muchos recuerdos de sus clases. Uh-huh. Yo lo recuerdo como un gran profesor viajero, profesores viajeros que empezaron a viajar y a reconstruir las universidades en la década de los 80, y otra gran lista de profesores. Y lo recuerdo también entretejido en varias comunidades intelectuales y artísticas de diferentes lugares del país. Creo que eso es una característica muy particular de Horacio, y también me parece que todos los recuerdos que suscita y los cariños y las amistades intelectuales que suscita también tienen que ver con ese viaje de la década de los 90. Uh-huh. Yo recuerdo sus clases. Horacio también era mucho de la oralidad. Era alguien que, por supuesto que está su escritura, por supuesto que está su obra como animador de la cultura, digamos, la inmensa trabajo que hizo en la Biblioteca Nacional, en fin, todo lo que se dice por estas horas, pero me parece que también era alguien que llevaba la oralidad digamos, a un lugar, digamos, a la universidad, a las aulas, digamos, y recreaba un poco una práctica bastante ancestral, o muy ancestral, quizá la más antigua, es la que nos permite crear un poco de comunidad, ¿no? Y me parece que, bueno, que esta idea, digamos, yo a todo esto que está pasando lo llamaría velorio, ¿no? Velorio comunitario. Me parece que, bueno, que él se haya sumado a la lista atroz día por día, que todavía no sabemos bien cómo vamos a procesar como comunidad esa tragedia, y que a su vez él se singularice desde su biografía, de su trayectoria, de todas las vidas que él tocó. Qué bueno, recordar los rayos iluminadores de sus clases, de su realidad, de sus preguntas como estudiante, en un contexto donde también hemos perdido o intentamos recrear, digamos, con los pobres medios de la tecnología, una cosa tan importante como es una clase, como es un aula, como uh-huh. es un encuentro con el estudiante y profesor, que creo que él la defendía de una manera muy singular, con mucho estilo, con mucha elegancia, uh-huh. con mucha cordialidad, y también con un dejo de melancolía. Yo también lo recuerdo con algo de melancolía, ¿no? Que me parece que es un poco también la melancolía que tenemos ahora.
Sí, Jero, hay algo de eso, y como decíamos, esta larga conversación que se va llenando de voces que finalmente, bueno, van construyendo una suerte de discurso que se va a ir profundizando, porque, no sé, me fascina también pensar las personas que pueden estar escuchando en este momento y no lo conocían, y van a ir a engancharse con algún texto, alguna novela o noveleta, como le decía él mismo, o alguno de sus discursos, sus análisis, que están colgados en las redes, en YouTube. Eso es fascinante, ¿no? Cómo también en ese momento de la ausencia se va a gestar tanta presencia para el futuro.
Sí, yo creo que ahora sí le interesaba mucho un tema, que al menos yo vi bastante en sus escritos, que tenía que ver con la conspiración, ¿no? Para mí, el libro es de la filosofía de la conspiración. También, curiosamente, la conspiración es una forma, otra forma de la oralidad. La conspiración y los conspiradores son una especie de comunidad futura en el presente, ¿no? No sé, me parece que Horacio deja preguntas, deja textos, deja experiencias, me parece que eso también es muy importante. Bueno, las experiencias son difíciles de replicar o de reproducir, quedan en cada persona y bueno, recuerdo como una melancolía, pero me parece, bueno, es una vida muy densa, es una vida muy densa, y bueno, obviamente esas vidas modifican las de los demás, ¿no?
Y la cuestión esta que estás hablando del aula, que bueno, obviamente no hay forma de escaparle, ¿no? No solamente por su condición de profesor, sino por su, digamos, por esa capacidad también de instalar el formato, digamos, de encuentro, de intercambio de conocimiento, de la crítica, de los contrapuntos bajo cualquier escenario, ¿no? Por eso, si bien también tienen un color interesante, las historias que aparecen de Horacio dando clases en el micro, en el tren, digamos. Más allá de lo anecdotario de eso, hay una fortaleza ahí de esa capacidad de poder transformar cualquier espacio en un espacio de intercambio que es sumamente relevante, ¿no?
Sí, como estudiante, digamos, me doy el derecho a decir que tenía un aspecto actoral, como tienen todos los grandes profesores y las grandes profesoras, ¿no? Tenía una dimensión bastante dramatúrgica que bastante impresionado a sus estudiantes, a las varias generaciones de estudiantes que tuvo, también por su manera de correr los escenarios, de desplazarlos. Bueno, son bastante míticas esas experiencias, un poco, te diría, hasta de vanguardia, porque, no sé, yo al menos lo interpreto, digamos, no, para mí no era un peronista, un filósofo peronista, digamos, más bien era un humanista crítico. El peronismo tenía que tener un lugar en ese humanismo crítico, pero también tenía de vanguardistas, de dadaístas. Modo de tratar con el aula, de desplazarla, de desarmarla, de volverla a reconstruir en escenarios inesperados. Bueno, era un poco eso, pero momentos, ¿cómo te voy a decir? Que graban las impresiones y los recuerdos de sus estudiantes, independientemente de ese elemento dramatúrgico, reponían una cosa que es muy importante en una clase, que es transformación de lo dicho a partir de lo escuchado, ¿no? Yo creo que respetaba mucho eso. Me acuerdo que, por ejemplo, le molestaba bastante que los estudiantes le pidiéramos que repitiera lo que había dicho, porque me parece que tenía la idea de que era imposible repetir lo que se dice, ¿no? Porque una clase no era para él una lección, ¿no? Sino era un pensamiento que se compartía, un pensamiento fugaz que se compartía, que se podía comunizar, ¿no? Transformar en un pensamiento de comunidad, en una aventura colectiva, decía él, usaba mucho esa palabra, la aventura colectiva del conocimiento. Así que me parece que en esa sustracción a no repetir, a no transformar sus clases y conversaciones en lecciones, hay una cierta enseñanza y algo que me parece que hay que retener, que es esta idea de que el oral toca a las personas, vamos a decirlo así, muy, muy colectiva. Yo creo que las clases de oración han sido probablemente lo más colectivo de todo. Digamos, personas que no tuvimos un vínculo estrecho con él, ni tuvimos una amistad, ni por parte de su círculo íntimo o intelectual que lo acompañó tan fielmente durante tanto tiempo. Sin embargo, tenemos una ligazón con él, y esa ligazón me parece que son esas clases, ¿no? Esas clases que eran únicas e irrepetibles, y bueno, que están un poco procesadas, traducidas y también traicionadas, él usaba bastante esa palabra, por el que escucha. Me parece que todos fuimos un poco escuchas de esas clases, y bueno, obviamente estamos agradecidos y lo recordamos con mucho cariño, como recordamos los estudiantes a los grandes profesores.
Vamos a sumar, Jero, si nos permitís, también a esta larga conversación, a Matías Manuele, que está también dándonos unos minutos de esta difícil mañana, también porque esto se da en el marco de las rutinas particulares y dificultosas, pero queríamos tener su voz, también un amigo de la casa. Matías, ¿cómo va? Buen día. ¿Estás ahí, Matías? Esperá que estás muteado, Matías, nos dicen acá de producción, ¿eh? Fíjate si te puedes desmutear. ¿Ahora?
¿Estoy?
Ahí sí, ahí sí.
¿Ahora estoy?
Sí, sí.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Hola.
Bien, Matías.
Sí,
bueno,
mañana difícil, mañana larga, mañana el clima que no ayuda. ¿Qué tal, Jero? ¿Cómo estás?
¿Cómo andás, Mati?
Bien, bueno. Creo que me motivó más la presencia de Jero y salir corriendo de una reunión a otra para poder compartir, escuchar. Creo que desde ayer todos, por lo menos lo que nos pasó a nosotros, es que esta cosa que todos los grupos se activan en recuerdos, me parece que había algo muy particular, ¿no? Venía pensando recién en esto que decía Jero, que todo el mundo tiene una anécdota, ¿no? Creo que todo el mundo activó, más allá de los grandes semblantes, todo el mundo activó una anécdota con Horacio. Y todas las anécdotas que estuve viendo en las redes, en lo que contaba Jero recién, ¿no? Todas tienen ese rasgo común de no ser grandes momentos elocuentes, ¿no? Quizás creo que ninguna es una gran anécdota, sino que son todas pequeñas anécdotas de vivencias personales, ¿no? Cuando dijo, cuando me dijo, cuando hizo, cuando miró, cuando rió. Me parece que eso es, o sea, me parece que yo no lo he visto con otros grandes maestros que también se han ido, ¿no? Me llamó mucho la atención y quería escucharlo también a Jero. Me parece que esto último que rescata es lo que más uno podría, por lo menos desde el lugar en que también desde el lugar en que uno lo conoció, ¿no? Es en ese lugar de profesor, pero de un profesor muy particular, ¿no? Para mí la palabra que lo definía más es el aula, más que la del profesor. Me parece que no la definía tanto la idea de el concepto del profesor de cátedra, en el sentido de pensar la cátedra como justamente, ¿no? Como esa silla donde se sienta el catedrático, sino me parece que era un profesor de aula, que hacía del aula un gran experimento social e intelectual, que tiene que ver obviamente con todos recordamos esas clases, como dice Esteban, que eran unos bebop, ¿no? O sea, eran unos ejercicios de improvisación que iban de la discusión cotidiana o periodística o política a las grandes filosofías de la historia, a los estudios sociológicos y a la reflexión sobre la reflexión, a la reflexión sobre el aula y sobre los pensamientos sociales y después volvía, ¿no? Eran realmente esas clases eran mágicas, pero también era un gran padrino, ¿no? Hay una palabra que viene a la cabeza, es una palabra horrible, pero que voy a usar otra palabra, ¿no? Que es el psicoanalista argentino de Fernando Ulloa, que es la de ternura, ¿no? Me parece que hacía un gran ejercicio de la ternura en el espacio áulico, ¿no? La ternura, dice Ulloa, es tiene dos grandes marcas, es el abrigo y es la mirada. Y esto que decía Jero de las amistades, me parece que es eso, ¿no? Él a cada lugar donde iba, ¿no? Abrigaba una pequeña comunidad de amistades, de pensamientos, de política. Nosotros tuvimos ese privilegio por un tiempo de ser un poco los gonzalianos de La Plata, ¿no? Una pequeña comunidad que lo podíamos recibir, escuchar, pensar, debatir, demandar, porque en ese abrigo él estaba dispuesto a sumarse a cualquier proyecto ¿no? surrealista prácticamente que se le proponía. Y él no tenía ningún prurito ni nada, ¿no? Siempre había tenido una escritura dispuesta para una revista, siempre tenía una charla, una palabra, una participación. Me parece que eso abrigaba proyectos, ¿no? Y la mirada, que es la otra característica de la ternura, la mirada que es como la mirada del padre, ¿no? Que es una mirada que no invade, que no juzga, pero que acompaña.
Es muy linda la forma que tienen de... Sí, es muy linda la forma que tienen de describir su rol como docente, y me parece que ahí han dicho varias cosas en esta charla que tenemos con ustedes y también en las anteriores que hemos desarrollado en esta mañana. Y resalto algunas cosas que han dicho. Se habló mucho de la escucha, de la ternura y de cómo Horacio salía de los espacios comunes desde lo más físico, ¿no? Llevar esas clases a distintos espacios, ¿no? ¿Qué otras características ustedes creen que completan esa imagen de Horacio como educador?
Ay, no sé. Creo que, Horacio no sé si hubiera aceptado tanto nivel de singularización, ¿no? Creo que hubiera preferido más bien situarse en un lugar más colectivo, digamos. Creo que él se destacó, pero también fue una generación de profesores, ¿no? Y de profesoras, que al mismo tiempo eran profesores de la universidad, al mismo tiempo eran intelectuales, al mismo tiempo eran un poco performers, al mismo tiempo eran un poco activistas, un poco militantes, un poco, es decir, creo que era toda esa combinación. Creo que él recreó todo eso, que es una tradición, yo diría, de los 60, y sobre todo de los 60, digamos. Ayer leía, por ejemplo, que Horacio estuvo, cuando era estudiante de sociología, estuvo involucrado en una huelga contra la cátedra de metodología, ¿no? O sea, también había ese humor, esa, ¿no? Esas cosas desopilantes. Hicieron una huelga contra la cátedra de metodología por ser demasiado empirista. ¿Qué sé yo? Digamos, yo diría que es toda esa tradición recreada con mucho estilo, con mucha cordialidad, con un modo de habitar la crítica que fue más bien propio de los 90. O sea, yo creo que Horacio repensó muchísimo el lugar de la crítica y él, y su lugar, o sea, su casa, o su habitación dentro de la casa de la crítica, y probablemente lo hizo, y esto sí, por supuesto, creo que lo compartimos casi todos los que lo hemos leído, lo hemos escuchado, que somos miles, ejerció un modo de la crítica que probablemente para mí, desde mi punto de vista, fue, y se terminó de ver sobre todo durante el kirchnerismo, fue el lugar más adecuado de la crítica, ¿no? Habitar de la crítica desde la pregunta, habitar de la crítica desde el pliegue interno. Horacio nunca adoptaba una posición de exterioridad, ¿no? Que es una posición muy habitual en la actualidad de cómo se ejerce la crítica, sino que más bien la pensaba desde un pliegue interno. Y eso sería usar una frase de Oscar Mazota. En verdad, Oscar Mazota la utilizó para pensar los personajes de Roberto Arlt. Oscar Mazota decía que los personajes de Roberto Arlt tenían algo así como razón en su forma de estar equivocados, ¿no? Y me parece que Horacio transformó eso como en un fundamento, ¿no? De la casa que se construyó para pensar, y esa era una casa con muchas habitaciones, con muchas bibliotecas, con diferentes bibliotecas, con diferentes cruces, con cruces incluso inverosímiles, con cruces que pertenecían a la tradición argentina y a la tradición rioplatense, pero que siempre se habían pensado como dicotomías, y yo creo que él las hacía dialogar, las hacía pensar, y eso se reflejaba también en su modo de hablar, en su modo de dialogar, en su modo de incorporarte a través de preguntas. A veces era... Preguntas eran tremendas, ¿eh? No era, o sea, uno lo ve cordial porque era una personalidad cordial, pero las cosas que dijo durante el kirchnerismo fueron duras, fueron fuertes. Lo que pasa es, bueno, las decía en un tono, las decía en un registro, en un ritmo, en una oralidad que no parecían tan punzantes o tan incisivas, pero eran muy incisivas, eran muy punzantes. Creo que probablemente haya sido uno de los más críticos del kirchnerismo. Y bueno, pero además tenía esa capacidad de evitarlo desde adentro, tenía esa capacidad. Las cosas que dijo sobre el peronismo, sobre los modos en que el kirchnerismo recreó el peronismo, fueron durísimas. Fueron de una crítica muy profunda. Pero lo hacía desde un adentro y desde una... ¿Cómo podría decir? Si uno lee, por ejemplo, para mí uno de sus mejores textos de la década, que es el texto donde le contesta Vargas Llosa, y donde lo invita a Vargas Llosa a discutir, sabiendo que Vargas Llosa no iba nunca a prestarse para ese debate, y uno lee esa nota, que es una carta dirigida a Vargas Llosa, uno un poco ahí termina de ver cómo González rearmó el espacio de la crítica y habitó el espacio que rearmó. Creo que eso es un tema importante. Es un tema importante y creo que es un tema difícil. Es un tema difícil porque no sé si estamos culturalmente preparados para heredar esa forma, porque es una forma de la crítica que recupera las tradiciones de los 60 y los 70, de los huelguistas de la cátedra de metodología, pero repensados bajo cierta situación de páramo, cierta situación de desierto y cierta situación de búsqueda de nuevos trazos, de nuevas relaciones, que son propios de la década de los 90. Donde ahí, yo creo que en esa década, las cosas se reubicaron de una manera muy, muy distinta a cómo sucedían en los 60 y los 70. Y creo que él fue uno de los que percibió eso y lo condujo hacia un lugar y lo condujo en conversaciones, en ideas, en pensamientos. Y bueno, eso es una cosa que él deja, transformar eso en un legado no va a ser fácil. Es decir, no sé si estamos en condiciones, en esta situación un poco también horrorosa y catastrófica que vivimos actualmente, estamos en condiciones de terminar de entender ese modo. Me parece que ese modo de la crítica es más allá de sus contenidos, sus temas, sus lecturas, sus reinterpretaciones, sus autores, creo que los leyó todos, no sé, su modo de pensar tan argentino, tan rioplatense, más allá de todo eso, creo que ese modo de habitar, de construir un humanismo crítico, es probablemente una de las cosas más fuertes, más actuales y más necesarias para el futuro que nos deja.
Mati.
Bueno, nada, no mucho más para agregar. De mi parte era simplemente sumarme a la escucha y agradecer que esta radio amiga siempre está para recordar a estos grandes amigos y agradecerles que nos hayan invitado para hacer estas pequeñas viñetas.
Matías Guijero, quiero decirles que Gaby, quien está colaborando también con esta transmisión, les mando un saludo muy, muy grato y hay todo un capítulo, ¿no?, que tiene que ver con ese Horacio González y esa grieta aquí en el barrio Mariano Quinto que tiene tanto que ver con él, que es todo un capítulo en sí mismo, ¿no? O sea, hay algo de una casa que quedará para siempre, en el cual nos vamos a encontrar siempre con ese Horacio González, ¿no?, acá cerca.
Bueno, qué lindo que esté Gaby por ahí. La verdad que le mando un abrazo, un cariño a Gaby. Yo creo que ella es... ella también tiene mucho para decir y también para pensar otras vías, porque nosotros pensamos la vía universitaria, pero Gaby, que también es una profesora de la universidad, también ha sido una gran exploradora de todos esos recovecos, digamos, de la vida cultural argentina que han estado más allá de la universidad, así que estaría bueno que le pregunten y que ella cuente también esos otros cruces.
Jero, Mati, gracias por estos minutos en este día tan difícil, pero también de mucha motivación, de mucho volver a encontrarse en estos rituales distintos que también, bueno, estamos construyendo en este contexto tan específico. Abrazo grande para los dos.
Un abrazo grande.
Chao, Jero. Saludos.
Chao, Mati. Nos vemos. Un abrazo.
Bueno, hay alguien a quienes escuchaban. Jerónimo Pinedo, Matías Manuele. Matías también forma parte del CIAG, también una organización que queremos mucho aquí desde Futura. Dos personas también que, bueno, han seguido con mayor y menor distancia a Horacio González y a Matías también, que formaba parte de eso, que en algún momento, en tono de broma, se decía la Guardia Pretoriana de Horacio González aquí en la ciudad de La Plata. Sigue esta conversación aquí en el aire de Futura.